11 y 4 minutos, abrimos la segunda hora de nuestro programa de Radio Cope Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos hablado mucho de movilidad. Nos sigue preocupando la movilidad, desde luego que sí. Por ejemplo, en el Rosario, su alcalde nos ha contado que faltan guaguas, que falta líneas, que falta de alguna forma la posibilidad de moverse dentro del municipio. Y es que la orografía, evidentemente, la expresión geográfica parece que no juega a favor, ni mucho menos precisamente de los habitantes del municipio de Rosario, ¿no? También hemos contado ese problema que están denunciando los choferes de Tisa, por lo menos los que están afiliados a sindicalistas de base. Denuncian que en base a un vacío legal, el Cabildo ha permitido que desde el día 8 de octubre pues vaya gente de pie en las guaguas en los trayectos interurbanos. Ojo con esto, como ya te he explicado, puedes ir desde ADG perfectamente hasta Santa Cruz de pie y eso genera problemas de seguridad y están preocupados los choferes de las guaguas con este asunto. También hemos estado en Garachico, porque allí en la piscina municipal no se abrió y andan bastante enfadados por ahí. Pero bueno, nos queda mucho que contarte en los 55 minutos de radio que nos quedan contigo por delante. Bueno, una noticia que desde luego no deja de ser sorprendente. Tenemos 1.500 kilómetros de costa en Canarias y somos la comunidad autónoma que menos pescado consume, según los datos del ministerio. Sí, lo que oye. El consumo por persona y año en Canarias de pescado se situó el año pasado en 13,3 kilos, que son 8 kilos y medio, por ejemplo, menos de lo que comen en Castilla y León. En Castilla y León, comunidad interior, y 3 kilos menos que los madrileños. ¿Cómo es posible que seamos los que menos comemos pescado en toda España? ¿Puede haber un factor socioeconómico? Yo diría que cultural no, porque, tenemos el pescado, lo tenemos fresco, lo tenemos en los mercados. ¿Por qué somos los que menos comemos pescado en toda España? Le voy a preguntar a Nicomedes González, que es propietario de la pescadería Nicomedes, a ver si él tiene la misma percepción con sus clientes. Nicomedes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien.
Sí. ¿Ustedes ven que se compra menos pescado de unos años para acá o no? ¿Qué percepción tienen?
La verdad es que, hombre, yo le voy a explicar una cosa. Antiguamente, cuando nuestras abuelas se consumían mucho pescado, porque el pescado era un artículo barato. O sea, antiguamente el pobre comía pescado y el rico comía pollo. Entonces, eso era así. Pero claro, y se consumía mucho pescado salado en Canarias. Pero es cierto que ha ido bajando el consumo. Es cierto que el pescado ha subido de precio. De todas maneras, seguimos teniendo los precios mucho más baratos que en la península, bastante más barato que en la península. Sí. En Canarias el pescado es más barato. Pero el motivo por qué la gente no come tanto pescado, pues no te lo puedo decir yo exactamente por qué. Pero sí es cierto que también que con un kilo de pescado no come una familia de cuatro personas con un kilo de carne, pues sí, ¿sabes? Que yo creo que tiene que ver algo con la economía, supuestamente. Pero, y por los gustos, ¿sabes? Todo el mundo sabe que el pescado hay gente que no le hace mucha gracia, que no le gusta mucho, no sé, no entiendo, no sé el motivo, la verdad.
Sí, siempre
no
está algo el que te dice, ay, que es que a mí no me gusta el pescado y estas cosas, ¿no? Pero
sí, los chiquillos y tal, que no tienen cultura de comer pescado, entonces pues al final cuando se hacen hombres pues no consumen pescado.
Claro, porque el tema de no saber pelar un pescado, por ejemplo, no es excusa, porque yo voy al mercado y ustedes me lo pelan y me lo limpian y me lo dejan todo limpio, ¿no?
El pescado nos falta meterlo en el horno nada más. El pescado te lo damos perfecto, o sea, el cliente pide el pescado como quiera, y si lo quiere sin espinas, se lo mandó sin espinas, ¿sabes? Claro. Se sacan filetes, hay muchas maneras de hacer pescado.
Oye, ¿y la gente está abandonando un poco los mercados tradicionales para irse al supermercado donde le dan ya una bandejita con un plástico y todo ya preparado y todo limpio, ¿no? ¿Tú qué crees?
El que consume pescado le gusta prepararlo y comprarlo en el mercado. Bueno, los negocios, los supermercados, los que venden pescado en supermercados, ¿sabes? Otras empresas, supermercados que están en todos los barrios. La pescadería siempre es la pérdida. Ellos no tienen beneficio o tienen beneficio de la pescadería. Con la pescadería lo que hacen es darle un servicio al cliente, pero realmente en ningún supermercado, te digo yo que ellos tienen o tienen ningún beneficio de pescadería. Siempre tienen pérdida. Porque lo pone ahí, porque la gente que consume pescado quiere ir al profesional, y el profesional está en los mercados, que son los que llevamos cuatro generaciones dedicándonos a lo mismo.
Claro, efectivamente,
Vale.
efectivamente.
Sí, la gente en los supermercados, algún apuro, alguna cosita,
De
algún
todas
filete,
formas, vamos a
alguna
ver,
cosa.
el precio del pescado sube, pues, hombre, cuando se acercan las Navidades siempre sube el precio de todo, evidentemente, y el pescado no es una excepción. Pero ¿podemos decir que el resto del año comer pescado está al alcance de muchas economías familiares o no? Ni comedia.
Hombre, hay pescados caros y hay pescados buenos que son baratos. O sea, el pescado azul es barato, la sardina, las cabezas, los chicharros, todo eso es bastante barato
Sí.
y es un producto que tiene que tiene muchas propiedades, ¿sabes? Tiene mucho omega 3. El atún relativamente también es barato, porque el atún, si compras un kilo de atún, pues te vale 15, 16, 17 euros, pero con un kilo de atún comen cuatro personas, ¿sabes? Después, si te vas a comprar y después merluzas con artículos caros, rape, cosas así, pues vale, sí te lo encarece, pero hay pescados que son bastante
Y
baratos,
ahí se le va
que
un
valen
poquito
10,
más el
12
precio.
euros el kilo. Sí,
Claro,
yo creo
efectivamente.
que sí.
Bueno,
Bueno,
pues Nicomedes, muchísimas gracias por darnos tu impresión del
nada,
asunto, ¿eh?
nada, nada, venga, lo que sí está claro es que el pescado es muy sano para
Bueno,
todos.
eso lo tenemos todos claro, tanto el blanco como el
Bueno,
azul. Que por salud hay que comer más pescado. Eso sí que lo
hay que
tenemos
comer,
claro.
sí, hay que comer de todo.
Bueno, pues terminamos con ese
Vale.
mensaje. Gracias, Nicomedes.
Vale, gracias, adiós, buenos días.
Bueno, le voy a trasladar casi las mismas preguntas a Alonso Fernández, que es secretario general de ASEOCAN, la Asociación de Supermercados de Canarias. Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, supongo que a ustedes no les pilla de sorpresa esta noticia de que la Comunidad Autónoma de Canarias sea la que menos consume pescado en toda España, ¿no? ¿O sí?
No, la verdad es que no. Llevamos años observando, desgraciadamente, como el consumo de productos del mar, de la pesca en concreto, peces, pues ha ido descendiendo, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, al final es el consumidor el que determina qué elecciones realiza.
Desde luego, desde un punto de vista lógico, nos parece eso muy lógico, teniendo en cuenta que somos una región de mar, que tenemos mucho pescado fresco y que la gente no tiene ese hábito, ¿no? Pero bueno, supongo que todo tiene una explicación también, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que el arte, por llamarlo así, de cocinar un pescado es complejo y a veces no nuestros clientes, el consumidor, nosotros como consumidores en general, pues carecemos de cierto tiempo para hacer determinadas comidas, salvo en los fines de semana que tenemos un poquito más de espacio. Pero en general entendemos que la dificultad de la elaboración, la limpieza de un producto como es el producto del mar, de los peces, pues desde luego no ayuda mucho a la comercialización del producto, ¿no?
Alonso, estábamos comentando que estos datos del ministerio un poco recogen también que hay un cambio de hábito del consumidor que se ha desplazado de la pescadería tradicional a los supermercados más, ¿no? Pero yo te pregunto, es decir, estamos viendo que, por ejemplo, pequeños supermercados prescinden ya de esa sección de pescadería como la conocemos, con el hielo, con el pescado fresco, o se mantiene, es rentable para un supermercado en general, no una gran cadena, pero un supermercado mantener, digamos, ese modelo de comercialización del pescado o no.
Claro, efectivamente, como bien dices, o sea, lo que ha habido es un cambio, ¿no? Una migración de la pescadería tradicional a un supermercado donde ha existido, y de hecho todavía existen en muchos de nuestros establecimientos, pescaderías, concretamente pescaderías con venta de productos de venta asistida, ¿no? Es decir, con pescado fresco, con pescado sobre hielo, como bien comentaba. Lo que pasa es que las normativas y las normativas sobre higiene, seguridad alimentaria o sobre los propios residuos generados por estos productos a la hora de su limpieza han ido complicando la comercialización al mismo tiempo que cada vez es más difícil encontrar personas especialistas o profesionales en la limpieza de la preparación de pescado para el consumo de las personas.
O sea, que entiendo entonces que hay una conjunción de factores que hace que yo vaya al supermercado. Y cada vez, tanto para ustedes, corrígeme si ese es un poco el análisis que hay que hacer, ¿no? Es decir, para ustedes es más sencillo y para el consumidor también es más sencillo ir a un lineal con una nevera en lo que ya me encuentro el pescado limpio, empaquetado en una bandeja con plástico y así todos ganamos tiempo y digamos que ganamos rentabilidad. ¿Podemos decirlo así o no?
De alguna forma sí, de hecho, pero además no es un caso específico en los productos de la pesca, también lo vemos en los productos en la carne, lo vemos en los embutidos, en la cocina, pero también las vemos en las mismas verduras, donde productos como productos de la cuarta gama, las ensaladas preparadas, pues cada vez tienen más que el producto en sí como producto de primera gama, ¿no? Como solo la lechuga. En el caso de la pesca ocurre un tanto igual, ya la posibilidad, la capacidad de llevarte un producto totalmente limpio y preparado simplemente para cocinar, pues es algo que el consumidor va exigiendo, no nos va pidiendo, y de ahí ese traslado de esos mostradores anteriores a los mostradores de libre servicio, que son los que en la actualidad tienen más funcionamiento en los establecimientos.
Claro, fíjate, has puesto yo creo un ejemplo magnífico. Yo creo que desde cuando éramos niños estábamos acostumbrados a ir al supermercado, ir a la charcutería y decirle a eso que llamas venta asistida, ¿no? Es decir, póngame 100 gramos Exacto. de jamón o póngame 300 de queso. Ahora ya todo va en ese camino, es decir, a que vamos a alinear.
Cada vez es menos.
Es menos, ¿no?
Cada vez es menos y nosotros lo observamos con cierta tristeza porque nuestros orígenes como supermercados ha sido siempre el de la venta precisamente asistida, ¿no? Ese carnicero que te atendía y servía aquella
claro.
que necesitabas de aquel producto, o el charcutero o el pescadero, y desgraciadamente, bueno, pues las propias normativas, antes comentaba la de la de residuos, ¿no?
Sí.
Estos son productos que tienen un tratamiento especial, es decir, nosotros no podemos tirar directamente a la basura cabezas de pescado o espinas del propio pescado, ¿no? Porque ahora la norma ya dice que eso hay que congelarlo y hay que enviarlo a través de gestores autorizados. Todo eso al final lo que va es complicando, ¿no? La cantidad de agua que se utiliza para poder limpiar el pescado en un establecimiento. Y como digo, una parte también muy importante es la pérdida de personal cualificado, tipo de secciones, que al final hace, sobre todo también porque el consumidor lo demanda, que escojamos otro tipo de productos.
Ese es otro dato interesante. O sea, a ustedes también, igual que en hostelería, por ejemplo, les cuesta encontrar ese personal cualificado para ese tipo de trabajo, para esa venta asistida. Entonces.
De hecho, incluso en algunos de nuestras cadenas, de nuestros socios asociados, tienen precisamente zonas exclusivamente preparadas como para dar formación a las personas que quieran incorporarse a la cadena,
sí.
precisamente en ese tipo de trabajos más manuales, como es la limpieza o el fileteado de las carnes o la limpieza de un pescado.
Madre mía, pues yo creo que no hay asociación empresarial con la que no hablemos que nos diga que no les cuesta. Ayer estábamos hablando con el presidente de FEPECO, lo mismo. Es decir, hostelería, lo mismo. FEMETE, lo mismo. O sea, veo que en todos los sectores hay unos problemas para encontrar trabajadores cualificados tremendos, Alonso.
Muchísimo. Y eso que a través de los servicios de formación profesional, incluso, como antes decía, muchos de nuestros asociados tienen tiendas de laboratorios en las zonas de formación precisamente para que los trabajadores puedan acceder a esa formación y aprender cómo hacer estas ventas de venta asistida, ¿no? Pero es realmente complicado, complejo hoy en día encontrar pues personas disponibles para ese tipo de gestión de trabajo.
Sí, hemos empezado hablando de pescado y hemos acabado hablando de que aquí también faltan trabajadores cualificados. En fin, una cuestión que estamos escuchando mucho. Alonso, sí, te agradezco muchísimo estos minutos de radio. Yo creo que es un tema que interesa a la gente por ese cambio, ¿no? Que vemos en la forma cada vez que vamos al supermercado, que es una cuestión que vivimos en el día a día, lógicamente. Alonso Fernández, presidente de la Asociación de Supermercados de Canarias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buen día. Para.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Octubre es tiempo de renovar tu hogar con naturaleza. En Roots encontrarás flores y plantas de temporada que llenarán de vida a cada rincón. Deja que tu casa respire verde este otoño. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional. Tu hogar. Tu historia.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carlina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en...
Bueno, hoy es miércoles, claro que sí, nos toca hablar de salud ocular, siempre con Clínica Miranza Muñoz, con los que más saben. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues muy bien, aquí trabajando. Bueno, pero bueno.
Es lo que toca, evidentemente, ¿eh? Como siempre decimos, no hay mejor publicidad que la clínica te llena de pacientes. Esa es la mejor publicidad que podemos hacer de Clínica Miranza Muñoz. Bueno, doctor, nos toca hablar hoy del quinto barómetro de bienestar ocular que cada año presenta Miranza y que han presentado ustedes con motivo del Día Mundial de la Visión hace unos días, ¿no?
Sí, sí. Verás, el Día Mundial de la Visión es el segundo jueves de cada... de octubre,
sí.
Entonces pues fue el otro día, el día 8. Entonces nosotros hacemos una encuesta entre 1,000 personas, no necesariamente pacientes, sino también a través del teléfono,
sí.
Y hacemos una serie de preguntas y entonces sacamos un valor de cómo está la salud ocular de la población.
Una radiografía que definimos, bueno, radiografía, podríamos decir una retinografía, si quiere, permítame el símil, digamos, que hemos resumido en 10 puntos, básicamente, ¿no?
Exacto, sí. Verás, el bienestar ocular de los españoles obtiene una media de 5,23 sobre 10, o sea, tenemos un aprobadito básico.
Eso iba a decir, esto no es un poco bajo esto, o sea...
Sí, pero ya vamos
la
igual.
¿La gente no se preocupa tanto de la vista o qué pasa? A ver.
No, claro, Guillermo, no todo el mundo es como tú y como yo, que hemos usado gafas, y bueno, yo porque me dedico a esto,
claro.
Pero la gente en general, no, fíjate, el año pasado fue hasta un poco menos, fue 5,20, y en el año anterior 5,22, o sea que hoy hasta con un 5,23, pues bueno, pero es bastante poco. Lo curioso es que los mayores de 40 años son los más afectados. Tienen entre 41 y 64 años, tienen un 4,86. Claro, es una edad en la que empiezas a tener problemas de los ojos y a lo mejor no te ocupas lo que tendrías que ocuparte.
Claro, eso es una cuestión interesante, doctor, porque los que son miopes, como dices, pues al final pues estamos acostumbrados a ir al oculista, a que nos vean, a revisarnos una vez al año, a que nos vean el fondo de ojo, pero claro, yo entiendo que una persona que no ha tenido nunca, que no es miope, ni tiene astigmatismo, ni nada por el estilo, que a lo mejor llega a los 55 años a lo mejor y jamás ha ido a un oculista, ni se ha tomado la presión intraocular, nada por el estilo, ¿no?
Nada, y entonces de repente le llega el susto.
Claro.
Porque a partir de los 45 hablamos de la edad del susto. Los pacientes de repente... ¿por qué acuden al oculista? Básicamente porque dejan de ver de cerca, ¿eh? No por nada más.
Sí, sí, sí.
Empiezan a preocuparse.
Claro. Cuando aparece la presbicia es un poco la frontera ya en la que mucha gente dice, bueno, pues ahora me toca ir al oculista, entiendo, ¿no?
Exacto, mira, entre los 20 y los 45, 46 años vemos pocos pacientes los oftalmólogos, salvo aquellos que se quieran operar, o que tengan antecedentes familiares y la familia les haya comido el coco,
Claro.
son gente que no
Pero, por
acude
ejemplo,
al
volviendo al
doctor.
ejemplo de la presión intraocular, por ejemplo, una persona que a lo mejor no nota la presbicia hasta los 45, a lo mejor a partir de 40 ya puede tener algún problema de presión
Por
intraocular o
supuesto.
cualquier otro problema de visión, ¿no?
Totalmente. Claro, por supuesto, y puede empezar un problema en la retina. Entonces, claro, hay que, como hemos dicho siempre, a partir de los 40, 42 hay que mirarse,
Claro.
porque la presión intraocular es el asesino silencioso, no nos enteramos que lo
Efectivamente.
tenemos.
Bueno, principales patologías que ustedes sacan de este estudio, doctor.
Pues mira, lo curioso es que la miopía ocupa el 37% de los encuestados,
Sí.
pero lo que no esperaba yo es que el astigmatismo tuviera un 36%, o sea, que hay más astigmatismo de lo que en realidad tenemos. O los pacientes se creen que tienen astigmatismo y dicen que tienen astigmatismo y tienen hipermetropía o tienen otra cosa,
Claro.
que a veces también pasa eso. Y luego la tercera sería la presbicia, que tiene un 31%. O sea, que el principal problema, la miopía, que ya hemos hablado que va a ser el 50% de la población a partir del 2050, ¿no? Pues ahora ya estamos en un 37%. Si extrapolamos a toda la población española, la miopía ocupa el 37% de la población. No está mal, ¿eh?
Hablando de miopía, una pregunta curiosa que nos manda un oyente por aquí en el
Ah, qué bien.
6-10-80-11. Dice: buenos días, desde el otro día estoy por preguntar al doctor. Tanto mi hija como mi yerno son miopes, bastante miopes, nos pone por aquí, no pone cuántas dioptrías. Y acaban de tener un niño. ¿Significa que mi nieto tiene todas las papeletas para ser miope en el futuro?
Todas no, pero bastantes sí. Todas no, porque no necesariamente no hay una herencia genética de la miopía, pero sí normalmente si los dos son miopes, que el niño o la niña puede que salga miope. Tendrán que
No,
verlo.
nos está escribiendo, dice, a ver, sí, dice, cuando digo bastante miope, es que mi hija tiene 6 dioptrías y mi yerno creo que tiene más de 5 también, dice por aquí.
Sí, eso es está en el límite de lo que llamamos miopía magna, o sea, todavía no es una miopía preocupante. Hasta 6 se puede considerar una miopía dentro de los límites normales. Por encima ya es una miopía magna y hay que tener más cuidado. Pero puede ser que sí, puede ser que no. Si me dice que su hija tiene 8 y el marido 8, 9 o 10, pues entonces seguro. Pero con estas cantidades todavía es un poco pronto, pero sí les aconsejaría que con 2, 3 añitos lo llevaran al oftalmólogo ya.
Claro, efectivamente. Bueno, tercer punto, alta dependencia de gafas y lentillas. Tenemos los españoles,
Sí,
por lo que veo.
claro, el 73% teóricamente usa gafas. Teóricamente, y el 17% lentillas. Digo teóricamente porque lo que nos ha puesto de relieve esta encuesta es que la gente usa las gafas de vez en cuando, ¿sabes?
De vez en
Yo
cuando.
tengo gafas. Pero bueno, las uso así, así, ¿no?
Yo,
O
como miope,
sea,
me hace gracia esa gente que tiene como a lo mejor una y media, una dioptría y media nada más, 1,25, y los veo de noche sin gafas. Digo, pero tú de noche no puedes ver nada. Digo,
nada, no, no están
claro.
viendo. Que no
Pero
están viendo,
que
no
no se las
están
pueden
viendo.
por presumir, todos sabemos por qué.
Evidentemente.
Pero tú con unos 50 de noche, vamos.
Está fastidiado,
Está
eso
fastidiado.
seguro. Bueno, que no nos toque delante o detrás conduciendo.
Efectivamente, efectivamente.
Porque a ti no te pasa que yo a veces por la noche voy conduciendo y digo, Dios mío, ¿cómo estará el que tengo delante o el que tengo detrás? ¿Cómo verá?
Claro,
Porque
efectivamente.
no eres tú solo el que está en la carretera.
Bueno, síntomas visuales frecuentes, doctor. A ver, ¿cuáles son los más frecuentes que ustedes han
Bueno,
detectado?
pues mira, la visión borrosa y la sensibilidad a la luz en un 33%.
Bien.
Después, lo típico, irritación, picor, escozor, sequedad, que también afecta a un tercio de la población. O sea que entre un 66% de la población tiene problemitas de estos medio tontitos, pero que te van fastidiando, lo de la
Claro.
visión borrosa,
Sí.
la sensibilidad a la luz, el picor. Pues 2/3 de la población, ¿eh?
La
O
sequedad
de los
ocular
encuestados.
es una lata, hay que decirlo. O sea, pero veo
Por
que
eso.
también afecta a mucha gente.
Sí,
Bueno, ¿y el
ahora toca
impacto en la
molestia.
vida diaria, que sería el quinto punto de este decálogo?
Pues mira, donde la gente lo está notando y por lo que tienen la consulta es porque no pueden leer el móvil. O tienen problemas al conducir, un 46% de la población, o tienen problemas en el trabajo con el ordenador. Esas son las tres principales causas. Y Y hay una cosa curiosa, hay un detalle que no habíamos preguntado nunca, que hemos preguntado este año y que me ha impresionado. Bien, un 17% de la población afirma que su salud visual le quita las ganas de salir a la calle.
Caramba.
Es fuerte, ¿no?
Sí, sí.
O sea que hay gente que por un problema visual que puede tener solución, que con una simple gafa o con un tratamiento se lo pueda arreglar, le está distorsionando su vida tanto como para no tener ganas de salir a la calle.
Uh-huh. A ver, otra pregunta de otro oyente. Dice, buenos días, doctor. Sí. Igual es una pregunta boba, pero noto que a veces para bajar las escaleras me tengo que poner las gafas de cerca porque no veo bien. ¿Esto es lógico? Pregunta un oyente por aquí.
Sí. Es uno de los problemas que hay. Es decir, en realidad la escalera es una distancia intermedia. Con la de cerca es un poco demasiado, ¿verdad? Pero la escalera sí es uno de los problemas que la gente nota, que empieza a tener problemas visuales bajando escaleras.
Ah,
sí, sí.
Bien, bien. Bueno, pues nada. Típico. Bueno. Vamos, que no se asuste esta señora, que es de lo más normal, entonces.
Sí, lo que pasa es que la gafa de cerca lleva demasiada graduación, le va a hacer un poco efecto lupa y puede tener algún problema con los escalones. Que controle un poco eso, que quizás tendría que hacerse una gafa de lejos o de media distancia para eso, porque la de cerca le puede producir un efecto lupa, ¿sabes? Y
claro.
Estar cómoda.
Bueno, ¿y qué efecto tiene todo esto en nuestro bienestar emocional?
Pues mira, sorprendentemente tiene, porque hemos descubierto que en el 24% de los encuestados le produce una pérdida de control de su vida, el 22% le produce inseguridad en su vida diaria y en un 20% le hace depender de otras personas los problemas visuales. O sea que, y todo esto les produce frustración y tristeza. O sea que hay personas que por culpa de la falta de visión pierden el control. Esto de perder el control, por ejemplo, es, estás en una gran superficie,
sí,
y no controlas bien dónde estás o dónde tienes que ir, o en un aeropuerto grande que no has estado nunca. La falta de visión hace que estés un poco perdido. No sé si a ti no te ha pasado porque usas gafas como yo, sí, pero esas situaciones hacen que pierdas un poco el control,
claro,
y te produce inseguridad.
Efectivamente. Dice un oyente por aquí, Guillermo, yo soy lo contrario. Soy miope y tengo que quitarme las gafas para ver la letra pequeña y código de barra.
Claro.
No, a mí me pasa, claro, lo mismo, amigo, también. A veces los miopes nos quitamos la gafa con la presbicia
para ver bien de cerca.
Y de cerca vemos mejor, claro.
Claro, porque resulta que la presbicia es lo contrario a la miopía. Es decir, cuando te va aumentando la presbicia, si te aumenta una dioptría de presbicia, que puede ser entre los 45 y los 50 años, o una y media, eso te lo resta de tu miopía.
Claro.
Con lo cual, claro, cada vez vas a ser menos miope de cerca. O sea, vas a ser menos miope de lejos y de cerca vas a ver mejor que las otras personas. Entonces, claro, te quitas la gafa y ves mejor.
Esto me pasa a mí en esos restaurantes que te ponen una luz tenue y estas cosas, y vas a leer la carta y por mucha gafa progresiva que tengas, te acabas quitando la gafa y te pones la carta a la nariz y la lees mucho mejor.
Sí. No, no.
Porque como haya poca luz, vamos, mal asunto con la presbicia.
Horrible, pero para eso tenemos una nueva ayuda, que es la luz del móvil.
También, efectivamente.
La linternita del móvil, a mí me ha salvado en muchas ocasiones.
A mí también, efectivamente. Bueno, vamos a ver, para completar el decálogo, doctor. Baja prevención y revisiones insuficientes. Poco lo que comentábamos
esto es
antes. ¿No?
Esto es buenísimo. El 90% reconoce la importancia de cuidar la vista y el 74% defiende las revisiones anuales.
Sí.
Pero sabes, como hemos visto otros años, que no llega a un 40%
de la gente.
No van. Entonces, de boquilla todos sabemos las cosas, pero luego no las cumplimos.
No, sí, es importante dejar de fumar, pues después no dejas de fumar, por ejemplo, ¿no? Algo así.
Eso, mira, ese es otro de los puntos. Pues el siguiente.
Ah, pues mira, pues me he adelantado.
Sí, muy bien, porque hábitos y desconocimiento.
Exacto, hábitos y desconocimiento. A ver.
Sí. Verás, solo el 41% cree que sus hábitos influyen en la vista, cuando realmente nos influye a todos, ¿verdad?
El tabaco es peor, ¿no?
El tabaco es el peor. El 36% sabe que el tabaco es el peor. Después, la gente tampoco sabe lo de la alimentación. No será porque nosotros no lo hayamos dicho,
sí,
¿verdad? Que hacemos una vez al año el programa sobre la alimentación.
Sí.
Y el ejercicio también es muy importante. 18% sabe que es importante, pero la mayoría no sabe que teniendo
unos buenos hábitos, haciendo ejercicio y una buena alimentación, va a tener una mejor visión.
Bueno, venga, terminamos. Ojo seco, un problema creciente. Esto también lo hemos comentado, bueno, en alguna ocasión, ¿no?
Lo hemos comentado. ¿Sabes qué? Ya llega al 27% de la población, incluidos jóvenes y adolescentes. Todo claro a lo de las pantallas. O sea que claro, nada que nuestros oyentes no sepan.
Claro. Y por último, pues, factores de estilo de vida.
Claro, el estrés, la falta de sueño y el sedentarismo nos reducen la satisfacción visual. Quien duerme bien o lleva una vida activa tiene una mejor visión.
Es increíble cómo el estrés y la falta de sueño nos pueden afectar a tantas partes de nuestra salud y nuestro cuerpo, ¿no?
Mira, nos afecta no solo a la visión, a la concentración, a la hora de trabajar, al humor. Todo eso, nos, el dormir poco y el estrés nos daña bastante, ¿eh? Uh-huh. Y como digo yo, nos está tocando las coronarias y nos está tocando todo nuestro sistema interno, o sea que deberíamos intentar.
Bueno, pues estas son las conclusiones del quinto barómetro de bienestar ocular de Miranza, un año más. Sí. Yo, déjenme que lo diga, quiero agradecerle personalmente a José Alberto Muñoz lo didáctico que es, lo simpático que es, lo que pasó tan buen rato en esta sección, que yo creo que los oyentes también opinan lo mismo que yo. Así que...
Muchas gracias.
Además, acabamos hablando de temas serios, de problemas oculares y tal, pero siempre nos echamos una risa, o sea que siempre, hombre, logramos darle un toque, bueno, pues para que la gente lo entienda, yo creo que hacemos una labor didáctica muy importante, José Alberto, ¿eh? Francamente.
Es que el tema de hoy, de porcentaje, era duro, ¿eh?
Sí,
había
sí, sí.
Darle una formita.
De nuevo. Doctor Mueño, siempre un placer, amigo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
De todas las dulzuras.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Del 13 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo en Santiago del Teide la octava edición del proyecto Un Mar de Experiencias, que contará con un amplio despliegue de actividades gastronómicas y lúdicas como talleres, cursos, despiece de pescado, feria, etcétera, para fomentar la pesca artesanal, la promoción del producto local y la preservación del medio ambiente. Toda la programación en redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos ahora con una historia muy diferente. A menudo hablamos de lo que cuesta fijar población en determinadas localidades y municipios de Canarias, pues esa despoblación, esa gente joven que se marcha. Y seguramente la zona de Anaga es un ejemplo claro de lo que estamos hablando, ¿no? Y de lo que viene ocurriendo en los últimos años. Eso está propiciando, pues seguramente, historias como la que te vamos a contar hoy. La zona de Taganana se va a quedar por primera vez en décadas sin una panadería. Solo quedaba una y bueno, pues su propietario pues se jubila, va a cerrar, y eso significa que en esta querida zona de Taganana pues se vayan a quedar sin una panadería. José Domingo es el propietario de esta panadería. José Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle y, bueno, a todo el mundo le llega la etapa y la edad de la jubilación y a usted le ha llegado, ¿no?
Sí, pues ya ahora, ya en marzo ya nos retiramos ya.
Usted heredó esa panadería de su padre, pero ¿cuánto lleva esa panadería abierta, José Domingo?
Pues puede llevar más de un siglo.
Más de un siglo, madre mía.
Sí, siglo y pico.
Siglo y pico. Y usted que empezó muy jovencito ahí con su padre, que me decía que creo que lleva 60 años, ¿no?
Sí, 60 años llevamos.
60 años, madre mía, haciendo pan.
Desde pequeño hasta hoy.
¿Desde qué edad comenzó con su padre? Muy jovencito, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, desde que él cogió la panadería, a los 3 años ya empezamos a practicar dentro de ella.
¿Y usted no tiene hijos o nietos que quieran hacerse cargo de la panadería, por lo que veo, vamos?
Bueno, hijos tengo 3.
Sí.
Pero ninguno quiere.
O sea, que falta...
Porque...
Sí, cuénteme.
Una es porque yo hice una esclavitud.
Sí.
Y ellos se han buscado la vida por otro lado.
Claro. Es un trabajo muy sacrificado el de panadero, ¿no?
Sí, Hugo. Los 365 días del año. Ahí no hay vacaciones, no hay nada. Eso es lo que tenemos.
Y falta relevo generacional, por lo que veo, ¿no? En el caso de su familia es evidente, ¿no?
Sí. Ellos, cada uno se ha buscado su vida ahí, como te estoy diciendo, y aquí ya no hay más otra vuelta que darse, ¿no? Me da pena, pero bueno. El tiempo de jubilación llega. Y uno tiene que retirar.
Claro. ¿Y qué le dice la gente de Tagarana? José Domingo le dice, oye, no, por Dios, mira a ver si puedes traspasarla.
Bueno,
por
muchos me dicen, no lo dejes y tal. Yo digo, claro, ya uno no aguanta tanto. Y no solo lo que uno trabaja en la panadería, después tengo mi finca, y día y noche.
Ya llega el momento de no madrugar tanto, de tener un poquito más de calidad de vida, ¿no?
Sí, claro. Empecé a descansar, ¿no?
Claro, efectivamente. Ustedes son famosos no solo por el pan, sino por la torta dulce o torta de Tagarana, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo es esa torta de Tagarana?
Pues es un pan que se hace con manteca, se hace ahí, la levadura, manteca, huevo, limón, canela, y todo esto se le pone, y se ha hecho siempre, toda la vida. Antiguamente se hacía mucho aquí, porque había varias casas que tenían horno, y las hacían sobre todo por las fiestas o por Navidad.
Sí.
Y esta tradición pues la siguió mi padre.
¿Y usted ahí en Tagarana, hasta hoy tenía mucha clientela o más gente mayor?
Bueno,
o...
esto antes sí, había clientela, se sobrevivía, como digo yo, ¿no? Pero ya hoy en día ya, esto cada día hay menos, la población se ha ido, otros han muerto, la juventud pues tira afuera, no se va a quedar aquí dentro.
Sí.
Y esto ya cada día está peor.
Pues los que quedan van a tener que coger la guagua ahora para ir a comprar el pan, por lo que veo, ¿no?
Sí, por lo que veo, creo que sí.
¿Se ha cambiado mucho? Es decir, ustedes me imagino que siguen un sistema, como estamos comentando, tradicional, pero ¿usted cuando ve estas panaderías que ya sirven un pan industrial de menos calidad, qué piensa?
Eso es, como digo yo, eso es engañar a la gente. Yo he estado en varios sitios, varios boutiques, ¿verdad? Y me llega la gente, he visto gente llegar y decir, quiero pan de leña. Y yo me quedo pensando y digo, ¿qué pan de leña? Si no hay hornos de leña. No tiene leña, ¿cómo van a pedir hornos de leña? El pan de leña. No me lo explico, ¿no?
Claro.
Es que el engaño ha sido mayor y sobre todo lo que le están poniendo, ¿no? Hay muchos productos que le están poniendo. Porque date cuenta que el pan congelado, que lo ponen congelado, pues eso tiene que tener otro producto para mantenerlo, ¿no?
Claro.
Porque un pan normal no lo mantiene como lo puedes mantener para después poner al horno, lo meten al horno, lo sacan, le dan unos minutos, lo sacan, lo congelan. Eso no puede ser pan normal, vaya.
Pero no podemos perder ese sistema tradicional. Yo sé que usted se jubila,
Esto ya se está perdiendo en todos lados.
Se está perdiendo
bueno,
en todos lados.
Aquí en Canarias, sobre todo, yo creo que me parece que queda una panadería nada más que trabaja con leña. Uh-huh. aquí en Tenerife, ¿no?
Sí, sí.
Por lo que tengo, me han dicho los mismos propios mecánicos que me vienen, que van a las demás panaderías y tal, pero no sé, no me he movido yo en ese tiempo.
O sea, que como en otros sectores, bueno, estamos perdiendo nuestra esencia y nuestras raíces y estamos yendo a la industrialización del proceso, vamos, por lo que veo.
Sí, todo es industrial. No, igual que los mismos dulces que decían antes de... Por ejemplo, el dulce, los roquetes de batata y tal.
Sí.
A veces me dicen, me ofrecen un roquete de batata. Digo, esto es un roquete de batata. Si no tiene nada. No. No sé si me estoy explicando
bien. Sí,
viendo,
se está explicando perfectamente. Se está explicando perfectamente, uh-huh. José Domingo.
Es que. Esto, como yo digo, y se dice aquí en mi pueblo, esto es un engañabobo.
Un engañabobo.
Un engañabú.
Bueno, pues José Domingo, le deseamos la mayor felicidad, que disfrute usted, que se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Tantos años. Usted sí que madruga para levantar España, ese dicho que siempre se dice. Usted lleva muchos años madrugando para madrugar España y ahora se merece una jubilación con tranquilidad y que usted pueda disfrutar de la vida un poquito, ¿eh?
Vale.
Muy bien. José Domingo, muchísimas gracias.
Vale.
Hasta luego. Venga. Bueno, pues parece que es ley de vida. Una panadería que cierra en Tagarana y los amigos de Tagarana que se quedan sin pan van a tener que coger el coche, la guagua, para comprar el pan. Venga, seguimos en directo de inmediato.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo.
Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña, nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El 24 de octubre a las 9:30 en la Factoría de Innovación Turística en Adeje llega IA y Talento, un encuentro exclusivo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiado por el Cabildo y dirigido a responsables de recursos humanos, con John Hernández y Tiago Santos. Descubre cómo la IA transforma la gestión del talento. Plazas limitadas. Inscríbete ahora en cámaratenerife.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No te metas a mi Facebook. Por favor, cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Bueno, estaba escuchando esta canción de No me metas a mi Facebook, que la elegimos en su día como sintonía de esta sección, y hombre, los que se meten en el Facebook de Johnny Carballo han sido, permítame la broma, unos cuantos de los últimos días. No sé si el gobierno de Canarias o no, pero ha estado el candelero. Elena de Real es la gran protagonista de esta sección desde hace ya unos cuantos años, ¿eh? Si yo decía al doctor Muñoz antes que lo cuenta tan simpáticamente, pues no me quedo atrás con Elena, porque yo a Elena le tengo que agradecer muchísimo y la fidelidad con nosotros. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, como diría como madre adolescente, digo, ¿cómo me vas a pedir?
No te voy a
muchas
pedir.
Gracias, muchas
el
gracias.
Piropo gratuito,
agradezco,
¿eh?
Agradezco mucho el elogio porque es verdad que, bueno, requiere su esfuercito y sus cositas, así que no, sí, perfecto.
Experta
gracias.
En marketing
sí,
digital, en redes sociales, ¿eh? Siempre nos da consejos muy buenos, la verdad, y yo te lo agradezco mucho. Oye, pero es que me ha mandado una noticia que... Es que me da la risa. Ya lo que nos faltaba por ver. Vamos a ver. La inteligencia artificial acaba de romper la última frontera del postureo. Amigos oyentes, una aplicación que te ayuda a fingir tus vacaciones soñadas. O sea, que si no te puedes pagar unas vacaciones en las Maldivas, no pasa nada. Hay una aplicación con inteligencia artificial que te va a generar todo el contenido para que tú lo compartas en tus redes como si te hubieras ido a Maldivas. ¿Lo he entendido bien, Elena?
Exactamente, exactamente. O sea, encima estamos ahorrando tiempo, dinero, agobios, estrés, a la gente que no le gusta viajar, a la gente que no se enfadan con los camareros, que no les gusta los hoteles y todo incluido, pues nada, fácil. Es una aplicación que ha creado un señor súper inteligente del equipo de Meta, y entonces lo que ha hecho es crear la aplicación en la que tú haces como una especie de fotomatón. Entonces tú te creas una serie de instantáneas falsas de las diferentes vacaciones. Entiendo que pues tú tienes que tal, entonces bueno, pues en algunas pues estás como cansado, en otras como estás más relajado y tal, pues con lo que son unas vacaciones. Y puedes poner el decorado que tú quieras, así que mira tú qué bien.
O sea, que me pongo llegando al hotel en las Maldivas, después en estas habitaciones que están sobre el mar. Lo puedo hacer lo que yo quiera, vamos, por lo que veo.
Sí, sí, sí.
Y todo para compartir y presumir y hacer postureo en las redes sociales, que es de lo que se trata, claro.
Claro. A ver, todo esto después al final tú sabes que tiene un precio, ¿vale?
Hombre, claro, entonces, imagino que será de pago, ¿no?
En principio
no
hay
una versión gratuita, por lo menos para probar un poco y tal.
Sí,
o...
sí, pero solo son dos fotos, o sea que no te da sino para el trayecto de aquí al sur, ¿vale? Entonces, solo son dos fotos. Después, si quieres, pues 30 imágenes serían pues subir 3,99 y ahí hasta 40 bueno, euros que puedes... Bueno, oye, pues son 300 imágenes.
Por
30, oye,
30 imágenes, 3,99, que... pues es un precio razonable.
O sea que creo que lo único que tienes que hacer tú es sacarte las fotos con diferente ropa para que realmente parezca como que estás en diferentes sitios y no vaya a ser que de repente te vayas a un safari a Kenia y estés con ropa y cholas, ¿vale? Vamos a atender también un poquito la coherencia. Pero sí es verdad que imagínate, o sea, ya no tranquilizamos al público, a los oyentes, que no hace falta que estudien Adobe ni ninguna aplicación que tenga de borrar cosas ni nada.
Es
ya
fácil,
con eso
¿no?
lo tienen solucionado.
Claro.
Sí, sí, sí. Es súper fácil.
Efectivamente.
Así como, bueno, pues ya lo tienes. O sea, ese momentito de tomarte un croissant en el café de París, que siempre hay cola, y te digo, nada, tú vas y lo pones y ya.
Te ahorras la cola. Ahora un poco más en serio, todo esto invita a reflexionar sobre hasta dónde vamos a llegar con el postureo con las redes sociales, ¿no?
Claro.
Y ahora ya te pregunto
aquí
un poco más
en serio.
¿No se trata
de hacer vacaciones?
Claro.
Sí, sino de publicarlas, es decir, decir a los demás que has estado en los sitios en los que tú ves que... Yo siempre digo que cuando tú sigues a alguien en cualquier red social, que intentes ser que sea alguien que te inspire, no que tú sientas rabia ni enfado porque esa persona hace un montón de cosas que tú no... No es que no puedas, ¿vale? Porque al final yo creo que todos teóricamente más o menos podemos hacer lo que vemos en general, pero es porque a veces ni siquiera nos atrevemos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que estas cosas hay que tenerlas siempre como en pausa, ¿no? Y también hay que tener claro de que lo que veamos, yo sobre todo se lo digo a la gente mayor, ¿no? De lo que tú veas, créete solo la mitad, porque evidentemente cada vez nos engañan más. Claro. Y hay que saber, de hecho hace poco también estaba viendo, hay otra aplicación, Sora, que lo que hace es que te hace vídeos con... donde te anima un montón de cosas. Entonces tú de repente pones dos fotos de dos bebés y tú le puedes poner el diálogo que quieras, te hacen lo que quieras, entonces, pero sí es verdad que te deja la marca de agua, ¿no? Entonces yo le decía a mi hija, mira, es que esto está hecho con esa aplicación. Ay, es que me gustó tal, sí. Al final juegan con la tontería de la gente, ay, que esto me hizo risa, lo otro me gustó, no sé qué. Tengan en cuenta lo que es de IA y lo que es de Meta. Y además en estos días también escuchaba, o sea, Meta, perdona, que son reales, ¿no? En estos días también leía un artículo de una compañera que hablaba, no sé si era The Times o bueno, un periódico así súper famoso, que decía que cada vez los artículos que ellos publican de gente, colaboradores que tienen habitualmente, pues para rellenar todo ese contenido, cada vez hay más hechos con IA que con, o sea, que lo hace la gente real, ¿no? Entonces, claro, también da pena en el sentido de, bueno, pues oye, si ahora realmente lo auténtico sería el que escribe algo de verdad, sí, o el que publica algo siendo siendo transparente, ¿no?
A mí me está dando miedo ya las canciones, quiero decir, los cantantes generados por IA, por ejemplo, que ya existen.
Sí.
He visto incluso alguna actriz que se ha creado un perfil, sí, no sé qué. Pero esto de la música ya creada íntegramente por inteligencia artificial ya da un poco de yuyu, ¿no? Porque ya parece que ya no va a hacer falta ni un cantante. Y de hecho en Hollywood creo que están también los sindicatos viendo los convenios y tal de actores y no sé qué para actores generados por inteligencia artificial. Cuidado con esto, que también están ahí los actores de Hollywood, que son unos privilegiados, todo hay que decirlo, porque ganan muchísimo dinero. Claro. Pero están con ese asunto. Oye, te iba a comentar otra cosa. He bajado la última actualización de Instagram y no me gusta nada, la verdad, francamente. Pero para iPad, por lo menos. No sé, el móvil sigue un poco con el diseño de casi siempre, pero no sé si alguien que me está escuchando se siente identificado conmigo, pero ahora ya veo que dan mucha más importancia en general a los Reels, a los vídeos cortos.
Sí. Sí,
y entonces ya tienen como un apartado solo eso, que es el primero que te sale realmente, o sea
sí,
que...
Sí.
Que ese es el camino ya por lo que veo, pero que es que yo no quiero todo TikTok, yo quiero Instagram. Si quiero ver Reels uno detrás de otro, pongo TikTok, pero no.
Exacto,
veo que es el camino que siguen todas,
¿no? Sí, al final lo que es engancharte, o sea, de lo que se trata es que te enganchan bien. Las publicaciones cada vez se leen mucho menos y vamos, y ni se ven, hay gente que ni siquiera la ve, es decir, tienes que estar como todo el rato ahí publicando para que, o compartiendo, diciendo que lo has compartido para que lo vean, porque lo que interesa es el reel, de hecho, desde que lanzaron la aplicación Edit, que es para editar directamente en Instagram, si tú editas con Instagram, imagínate, tú grabas un vídeo hoy, simplemente la metes en edit y le pones en los subtítulos y la subes a Instagram, te da mucha más visibilidad que si coges el mismo vídeo, lo editas con cualquier otra cosa o ni siquiera lo editas, sino lo subes directamente a Instagram. O sea, ellos están potenciando realmente la captura de tenerte ahí metido todo el rato. Y si te pasa como a mí, que empiezas a ver a lo mejor historias de personas que tienen varias historias, a mí se me saltan solas. Se van solas para un lado en el iPad. Entonces yo decía, digo, a lo mejor me pasa solo a mí. Digo, pero no, veo que le pasa a más gente.
O sea, que el secreto es que pasen los más minutos posibles ahí dentro, vamos, básicamente.
Exactamente, claro, para tenerte enganchado. Al final es como lo llaman un Netflix de perder el tiempo, en cierta forma.
Un Netflix de perder el tiempo.
Claro, es como, tú entras ahí 5 minutos y cuando te das cuenta, pasa 45. Es un agujero negro en el mundo digital.
Oye, y hay otro tema que hemos hablado alguna vez antes de despedirnos hoy, Elena. Pero cada vez hay más plataformas de streaming y más plataformas de pago. Este año, yo no sé si tú sigues mucho el deporte, pero o sea, ha pasado una cosa que yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Y es que Movistar estaba acumulando, ¿no?, gran parte de todos los derechos deportivos, y este año esos derechos deportivos se han distribuido entre varias plataformas. Pongo un ejemplo, la NBA, por ejemplo, ¿no? Ahora puedes ver la NBA en 3 sitios diferentes de streaming, ¿no?
Vale.
Y mi pregunta, o por ejemplo, la ACB también, pues se ha ido de Movistar a DAZN, que es otra plataforma de streaming que está copando o que está intentando copar mucho el mercado. Yo te pregunto, como experta en el asunto, ¿tú crees que hay mercado para tanta plataforma de streaming? Te lo pregunto porque, por ejemplo, con el tema del baloncesto, pues en DAZN se pensaban que iba a ser la quimera y resulta que no, que tienen muy pocos abonados y que no había mercado para que la gente pague por ver el baloncesto, por ejemplo. Más allá de que muchos tienen Movistar, y Movistar es la plataforma mayoritaria que tenemos muchos porque tienes el móvil de Movistar y ya está, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿hay mercado para tanta plataforma de streaming? ¿No llegará un momento en que haya una selección natural y desaparezcan algunas? ¿Tú qué crees?
Sí, de hecho lo que se está haciendo en muchos casos es crear como la plataforma general que tiene todas las plataformas. Es decir, a mí me pasa, pues yo qué sé, en Apple TV, por ejemplo, tú entras y cuando tú entras, aparte de la de Apple TV, te pone imagínate que tú quieres ver una película determinada o, por ejemplo, un partido determinado y te va a decir, está en esta plataforma, en esta y en esta. Es decir, si en alguna de esas estás tú dado de alta, pues lo puedes ver. Yo creo que al final se va a volver, sí, un tipo Amazon, es decir, donde un sitio donde tú estés con una plataforma y que a partir de ahí te redirija a otras con sus contratos o pagando diferentes filiales, porque si no es una locura.
Que es lo que está haciendo Movistar ya, por ejemplo, con Disney Plus o con Netflix,
exacto,
o con HBO, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Es decir, tener varias áreas como amigables donde tú puedas tal y donde a partir de ahí tú puedas entrar directamente. Yo, por ejemplo, tengo ahora Movistar Plus, que yo no tengo Movistar, por ejemplo, en mi casa, y yo la tengo directamente sola a través de no sé qué oferta que me llegó. No me digas, ¿no? ¿Dónde? Porque yo sé qué tal y la empecé a ver. Y está incluida dentro, pues, de alguna cosa que estoy pagando en otro sitio, pues me la incluye.
Claro.
Entonces, creo que va a ser un poco por esa línea, porque no creo que haya tanta gente para tener tantas plataformas en suscripción. Y entre otras cosas, porque si ves, ya cada vez están sacando planes más baratos, aunque te comas publicidad. Porque ya la gente no te va a pagar 20 o 30 euros todos los meses, aunque no pongas publicidad. Entonces, están haciendo una tarifa estándar, porque lo estoy viendo en varias plataformas, de $6.99 o $9.99, en la que o no tienes publicidad o puedes verlo en dos dispositivos. O sea, es un poco en esa línea.
Vale.
Y después ya es lo erudito, es decir, si tú buscas algo muy determinado, pues te vas a una plataforma muy específica. Pero yo, por ejemplo, tengo creo que una, que es la que siempre pago, y el resto es como aleatorio.
Pero no para público mayoritario.
Exactamente. Voy, me doy de alta, me quito, me pongo, ¿sabes? Sí, sí.
En fin, es lo que toca. Elena, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo siempre.
Nada,
gracias.
A ustedes. Un saludo. Luego. Buen día a todos.
Bueno, que llegamos a las 12. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, ya lo sabes, un producto recién hecho, que está elaborado en Canarias. Por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. 12 en punto. Estás escuchando ya Mediodía Cope. Te quedas informado con todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.